Bueno, pues para empezar la enseñanza, la verdad que me gustaría empezar por esta misma palabra que no ha salido. Y durante la oración ha habido un hermano que ha hecho una oración y decía, ¿a qué precio estamos aquí? Y es verdad que me ha llegado a lo más profundo de mi corazón, ¿no? Porque pues no somos conscientes o se nos olvida a qué precio estamos aquí y a qué precio estamos conociendo lo que estamos conociendo. Y claro, esta palabra es pues un poco más de lo mismo o lo mismo, ¿no? Y es verdad que es, ¿qué más puede hacer el Señor por cada uno de nosotros? ¿De qué manera se puede acercar más? ¿De qué manera nos puede dar más? ¿De qué manera nos puede decir que estamos protegidos en Él, que estamos bendecidos en Él, que todo es para nuestro bien? Es que si no nos lo creemos, es porque no queremos. Es que Él lo ha hecho todo. Hecho todo a nuestro alcance. Y ya, bueno, está en nosotros, en ir conociéndolo. Lo estamos conociendo, ¿no? Pero es verdad, y tiene que ver con la enseñanza, ese a qué precio. ¿A qué precio tenemos delante lo que tenemos, ¿no? Y es la sangre de todo un Dios, los sufrimientos durante la vida de todo un Dios. La enseñanza es sobre la parábola de la invitación al banquete de bodas. Es de Mateo 22, versículo 1 y siguiente. Dice, Jesús tomó de nuevo la palabra y les dijo esta parábola. Con el reino de los cielos sucede lo mismo que con aquel rey que celebraba la boda de su hijo. Envió a sus criados para llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. De nuevo envió otros criados encargándoles que dijeran a los invitados, mi banquete está preparado. He matado las reses y becerros gordos y todo está listo. Vengan a la boda. Pero ellos no hicieron caso y se fueron unos a su campo y otros a su negocio. Los demás capturaron a los criados, los maltrataron y los mataron. El rey entonces se enojó y envió sus tropas para que acabaran con aquellos asesinos e incendiaran su ciudad. Después dijo a sus criados, el banquete de boda está preparado, pero los invitados no eran dignos. Vayan pues donde se cruzan los caminos e inviten a la boda a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala se llenó de invitados. Al entrar el rey para ver a los invitados, observó que uno de ellos no llevaba traje de boda. Le dijo, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los servidores, átenlo de pies y manos y échenlo fuera a las tinieblas. Allí llorará y le rechinarán los dientes, porque son muchos los llamados y pocos los elegidos. Pues, bueno, pues esta enseñanza, esta parábola, es precisamente la invitación que nos hace el Señor. Esta invitación al banquete de las bodas, dice el Señor, con el reino de los cielos sucede lo mismo que con aquel. Y tiene que ver con lo que he dicho porque el Señor ya lo ha puesto todo a nuestro alcance. Ha puesto a nuestro alcance el reino de los cielos. Ha puesto a nuestro alcance el reino de la divina voluntad. Se ha puesto a nuestro alcance Él mismo. Y quiere que participemos de su vida. Ya lo sabemos. Que participemos de la vida divina. Que estemos sentados a su mesa. El estar sentado a una mesa para los judíos, pues era el compartir lo más íntimo. Claro, ya sabiendo que Dios mismo nos da todo lo que es de Él, pues que no hay nada más íntimo. Lo que pasa es que, no sé, yo siempre tengo la sensación, y lo digo por mí, que como es espiritual, no es tangible, parece que no es tan valioso como las cosas que se nos ponen por nuestra vista, que parece que es muchísimo más valioso, pero claro, esta invitación que nos hace el Señor es que es lo más grande que hay, Él mismo. Pero claro, dice el Señor que para participar en ese banquete, donde vamos a recibir todo lo que necesitamos, bueno, un banquete, en este caso un banquete, donde nos vamos a alimentar, donde, pues, quién sabe, vamos a estar codeándonos una boda de un rey, pues ya ves tú, de cosas, de personas importantes, de todo muy valioso, comida muy bien elaborada, ¿verdad? Claro, pero para acudir a un sitio así tenemos que estar preparados. Y la preparación sabemos que si nos invita un rey, si nos invitara a cualquiera de nosotros, nos llegara una carta, el rey de España te invita a la zarzuela a una comida. ¿Qué haríamos? Pues nos pondríamos hoy. Bueno, vale, habrá quien le daría igual, pero por lo menos si te invitan y vas, bueno, ¿qué me voy a poner? Y allí, ¿cómo se actúa? Yo cuando llegue, ¿qué hago? ¿Cómo saludo? ¿A quién me dirijo? ¿Cómo me comporto? ¿No? Requiere una serie de cosas que nos tendríamos que preocupar si queremos ir bueno, estar al modo del sitio al que hemos sido llamados para relacionarnos, bueno, pues en el orden normal con las personas que hemos sido llamadas, ¿no? Si fuera con el rey, pues tendríamos que saber un protocolo y, bueno, nos molestaríamos, ¿no? Claro, estamos hablando de Dios, es muchísimo más, muchísimo. Y tenemos que ser conscientes que ponernos ante su presencia, él mismo nos está diciendo que tenemos que estar preparados. Pero es que lo más fuerte es que él nos prepara, porque aquí esta parábola, claro, los invitados no quisieron ir. Como no quisieron ir y actuaron como actuaron, pues dijo, vamos, le dijo a los siervos, id a los primeros que pilléis. Hay otra lectura de, me parece que es la de Lucas, que es lo mismo, ¿no? Pero aquí no le dice expresamente, a por los cojos, a por los ciegos, a por los tullidos, a por los pobres, a por los que están en los caminos, malviviendo. Los que en esta vida no tienen derecho a nada ni valen nada, los quiero conmigo. Y eso somos nosotros. Nosotros somos, pues como decía Eva en una enseñanza, los abyectos. Y ojalá nos lo creamos de verdad que somos los desechos, que no servimos para nada, que de nosotros solo sale lo malo. Ojalá nos lo creamos, ¿no? Como también decía en la otra, que en el fondo, pues somos malos. Ese ser malo es que no hay manera de que estemos preparados ni nos podamos preparar. Entonces, claro, los llamó, lo que dice la parábola. Los llamó y, claro, los preparó a todos, menos a uno. ¿Qué los preparó? Pues ya ves tú lo que harían. Harían lo que vamos a ir viendo más o menos, ¿no? Pero claro, imaginaos, aunque sea de aspecto, personas pues llevando años en la calle, la de suciedad acumulada, la de heridas mal curadas, los pelos, todo, ¿no? Las uñas. Los hombres, pues las barbas que tendrían, bueno, y los cojos y los tullidos, todo, ¿no? Y pues así está nuestra alma. Así está nuestra alma. Que además, claro, con la enseñanza es que es verdad. Cuando es un poquito, a lo mejor un poquito feo lo que voy a decir, pero yo lo pensaba y por lo menos lo digo por mí. Cuando estamos acostumbrados a lo feo, a lo malo, a los malos olores. Si tú hueles mal y llevas días oliendo mal, no te das cuenta que hueles mal. Son los demás los que dicen, uy, esta persona, y a lo mejor si la conoces y tienes confianza, se lo dices con cariño. Pero claro, así somos nosotros. Así está nuestra alma. Lo que pasa es que como no la vemos, nos arreglamos mucho, no, y es verdad que parece que nuestra alma está en orden con lo exterior y muchas veces hay un abismo, que si viéramos nuestra alma. Pues bueno, no importa, No importa cómo esté tu alma, si el Señor lo sabe. Si el Señor lo sabe muchísimo mejor que uno mismo, por supuesto, incluso que los demás que nos ven y que nos conocen. Pero pese a eso, te llama. Pese a eso. Y es que eso es donde se ve, pues, ese gran amor de Dios, ese precio que ha estado dispuesto a pagar por ti. Lo ha pagado por tu alma, esa alma que ha metido en el fango, en la porquería, que ha arrastrado hacia lo más bajo, que hemos arrastrado, que ha arrastrado. Pues Él ha pagado el precio. ¿Qué nos pide? Que nos preparemos. Pero hubo uno, como dice la parábola, que no se dejó preparar, ¿verdad? Y claro, tenemos que saber que no tenía el traje de boda y el rey le preguntó, ¿cómo estás así? Diciéndole, si es que lo tenías todo, ¿cómo te has atrevido a venir a mi presencia? Que te he puesto todos los medios para venir digno de venir así. Bueno, ¿por qué? Pues quizá por, pues no sé, esa soberbia de no querer soltar su harapito o que no le dijeran, es que así pues no puede entrar, tienes que cambiarte, ¿no? Que no le impusieran un modo de vestir, que no le impusieran un modo de actuar. Vale, yo estoy invitado, pues bueno. Entonces, bueno, sabemos que estamos invitados y que estamos invitados, llamados por este Dios que además nos dice en la palabra y es así y todos lo conocemos, nos lo ha dicho hoy, ¿qué podemos temer? ¿Qué hay que nos pueda separar de Él una vez que le decimos que sí? No hay nada que nos pueda separar de su amor. ¿Quién acusará a los elegidos? Si Dios es el que salva. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó a su propio hijo, antes bien lo entregó a la muerte. Y también dice que a los que conoció de antemano los destinó también desde el principio a reproducir la imagen de su hijo. O sea que vamos a reproducir, si queremos, ese traje de boda. Esa nuestra alma va a ser la imagen de su hijo, los atributos de su hijo, los modos de su hijo. Dice en Divina Voluntad, julio 29 de 1919, las columnas sobre las cuales debes apoyarte para poder vivir con plena seguridad son, una, mi voluntad. En mi voluntad no puede haber pecados. Mi voluntad hace pedazos todas las pasiones y pecados. Más bien los pulveriza hasta destruir sus mismas raíces. Apoyada en la columna de mi voluntad, las tinieblas se cambiarán en luz, las dudas en certeza, la esperanza en posesión. O sea, esto es, bueno, la voluntad de Dios. Esta es la parte de Dios. En esa invitación necesitamos esa invitación, que es esa voluntad de Dios que pone a nuestra disposición para que la aceptemos. Y fijaos que ya nos está diciendo que es que en Él desaparece todo. Hace pedazos todas las pasiones y pecados. Más bien los pulveriza hasta destruir sus mismas raíces. Bueno, Él tiene el deseo, ese deseo de invitarnos y el deseo de que aceptemos. Continúa diciendo, la segunda columna sobre la cual debes apoyarte es la voluntad firme y atención continua a no obedecerme, aún mínimamente. Disponer tu propio querer a sufrir todo, a afrontar todo, a someterte a todos antes que desagradarme. Cuando el alma ve que está continuamente apoyada sobre estas columnas, que forman más que su propia vida, puede vivir más segura que si viviera en continuos favores míos. Esta segunda columna, ¿cuál es? Pues nuestra voluntad. nuestra voluntad para decirle a Dios que sí y para someternos a ese protocolo, a ese proceso de preparación de nuestra alma, sobre todo también de nuestro exterior, porque la vida del alma se exterioriza en el exterior. Podemos preocuparnos mucho de estar muy guapas, muy guapos, pero si nuestro interior no está en orden a Dios, la fealdad de una manera o de otra sale. Ahora, si es al contrario, y eso es verdad que se ve, pues las personas que tienen a Dios, se ve, ¿verdad?, una belleza, una serie de cualidades, de todo, que vamos, que llama la atención, que atrae. Bueno, en sí el protocolo, pues, es conocer la palabra, los sacramentos, las verdades divinas, ¿verdad? El perseverar, el continuar. Y dice también el Señor, que bueno, es casi, la verdad que es casi como la palabra que nos ha dado en la oración, ¿no? De Romanos 8, 28 y siguiente. Dice en los escritos de Divina Voluntad, viene a decir el Señor que una vez que le decimos que sí, ese sí a entrar en su voluntad y vivir en su voluntad, Él ya no se va a separar de ti. Bueno, Él no se separa nunca, ¿no? Pero ya es como que es que ni puede ni nada. Dice, encontrándome en mi habitual estado, dice Luisa, me sentía muy mal. Y mi siempre amable Jesús, moviéndose a compasión por mi pobre estado, vino por poco tiempo y besándome me ha dicho, pobre hija, no temas, no te dejo ni puedo quedar, ni puedo dejarte, porque quien hace mi voluntad es mi imán, que obra permanentemente sobre mí y me atrae hacia sí con tal violencia que no puedo resistir. Demasiado se necesita para apartarme de quien hace mi voluntad. Debería separarme de mí mismo, lo que no es posible. Porque es importante que tengamos claro que Dios está ahí, que no se separa, aunque no lo veamos. Porque ese protocolo, ese tratamiento, pues por momento no es fácil. Por momento pues vamos a sentir pues determinadas incomodidades, sufrimiento, incluso soledades. Pero eso no significa que el Señor se haya separado ni un solo instante. Aunque sintamos, pero nuestro sentido, pues debemos dejarlo a un lado. Someterte a ese tratamiento, someternos, pues es a lo que Dios quiere, que es vivir en su divina voluntad. Es desapegarnos de todo, hacernos libres, embellecernos. Y bueno, ya como hemos hablado, pues el estado de nuestra alma en esa invitación, pues bueno, se puede poner en relación con la parábola, pues decir que estamos desaliñados, sucios, con malos hábitos, malos modales, ¿verdad? Porque a un banquete de un rey, pues nosotros mismos no sabríamos comportarnos, pues si hemos estado asalvajados o estamos asalvajados, más difícil todavía, ¿no? Y bueno, pues el Señor quiere que vayamos de manera decorosa. ¿Qué es ese tratamiento? Bueno, ¿qué no harían, no? Si nos cogen del camino, ¿qué no harían? Pues seguramente nos quitarían nuestras ropas, bueno, para darnos otras nuevas, pero no, nos quitarían nuestra ropa y nos lavarían. ¿Qué nos veríamos? Nuestra desnudez, nuestra realidad, nuestro podemos sentir vergüenza, que podemos no querer reconocerlos, que podemos querer taparlos y esconderlos, ¿verdad? Son todas las reacciones que podemos tener, pero ¿qué es lo mejor? Reconocerlo y dejar que el Señor las vaya limpiando, ¿no? Como también decía Eva, bueno, somos malos. Si reconocemos que somos malos, pues el Señor puede darnos todo lo que tiene para darnos. Reconocemos nuestra realidad, no nos escondemos y nos dejamos hacer. Si creemos que podemos y que hay algo bueno, pues entonces no le dejamos al Señor esa libertad de que obre plenamente. Pues eso, el estropajo, ese estropajo puede doler, pueden doler los tirones de pelo para desenredarnos de las greñas que podemos tener de tanto tiempo, ¿no? Pues quizá nos tengan que sacar dientes, muchísimas cosas, ¿no? ¿Cómo es este protocolo, este tratamiento en nuestra vida real? Pues a través de los acontecimientos, de los distintos acontecimientos que va permitiendo el Señor, que nos van viniendo pues en nuestro día a día. Pueden ser desde los más pequeños hasta los más grandes, pero todos tienen una utilidad y una finalidad. De hecho, la palabra lo ha dicho. Dios todo lo permite para el bien de los que le aman. Y así tenemos que vivir cada acontecimiento, cada circunstancia. Pueden ser contrariedades, problemas, fracasos, cambios que esperamos que no llegan, personas que nos decepcionan, pues no sé, accidentes, inundaciones, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Otra parte de ese tratamiento, pues dejar nuestros harapos. Y dejar nuestros harapos en parte tiene que ver con reconocer cómo somos. Pero nuestros harapos son esas cosas a las que le hemos cogido cariño, aunque el Señor nos está haciendo ver pues que son malas, que tenemos que soltar. Pero nos cuesta soltar, pueden ser cosas materiales, pueden ser también el querer controlar, el querer decidir, el querer disponer, dejar ese protagonismo que hemos tenido hasta ahora en manejar nuestra vida, manejar nuestra historia. Y claro, ahora viene Dios que nos quiere embellecer y no, no, suelta esto. Ya no eres tú, ahora voy a ser yo. Ya no controlas tú, ya no decides tú, ya no tienes tú, pues eso, esas riendas, ¿no? Y lo que decía antes, que quizá el que no se dejó vestir y apareció ante el rey así, pues era precisamente el que no quiso soltar todo esto. Vale, yo voy, pero voy a mi manera, a mi modo, como a mí me gusta, sin dejar, pues eso, que nadie me diga lo que tengo que hacer, cómo tengo que ir vestido, que no me imponga. Yo voy con mi parte. Y a lo mejor acojo una parte, pero el resto la pongo yo. Parte de ese protocolo, pues pueden ser unas nuevas vestiduras, ¿verdad? Una nueva apariencia. Pueden ser incómodas, pueden estar tensas, bueno, puede ser que nos hagan sentir ridículos, situaciones que nos hacen sentir ridículos, que nos hacen sentir diferentes. Ya ese cambio de lo que yo era, lo que yo he querido ser, a lo que el Señor me está llevando ser, a ser, a lo que me ofrece, pues como, uy, sí está muy bien estar allí, pero uf, esto de ser ahora totalmente diferente, una nueva persona, y hacer las cosas de otra manera, como eso de dejar de defenderme, eso de dejar de protegerme, de eso, como es verdad que hay cosas que pues no estoy tan dispuesto, ¿no? Otra cosa que haría, ¿no? Y que va haciendo el Señor, pues, por ejemplo, un nuevo peinado. Pues según el peinado, pues, si es un moño, pues puedes tirar. Y tú, ay, es que me molesta. Y es verdad que el Señor nos pone en situaciones que permanecen y podemos sentir esa molestia y esa molestia nos hace querer rechazar, ¿no? Tenemos una búsqueda de un bienestar que en cuanto nos viene la situación difícil que permanece en el tiempo, pues decimos, uy, como que no, como que prefiero soltar esta situación, quitarme el moño, dejarme la melena y estar yo cómoda y a gusto como a mí me gusta, ¿no? Una cosa muy importante es que este protocolo, este tratamiento, lleva un tiempo. Que claro, nosotros estamos acostumbrados a lo inmediato, a la inmediatez de lo quiero y lo tengo. Y si me lo puedo comprar, me lo compro. Y si tengo internet y tengo curiosidad, lo consigo. Y si todo de una inmediatez, claro, eso es en el mundo. en el Señor, los tiempos del Señor, los modos del Señor, no tienen nada que ver. Nada que ver. De hecho, como nos conoce tan bien, todo lo hace en el momento, en el modo y en la forma que va, pues, haciendo, consiguiendo ese cambio en nuestro interior, porque ese cambio muchas veces va viniendo, pues, a través de esa espera, de ese parecer que nada cambia, pero está cambiando, ¿no? De esa, bueno, continuidad. ¿Qué pasa? Pues que sí, también el mundo ofrece una serie de alternativas, ¿no? Que son falsas y que, claro, parece que sí que es inmediato, que es rápido, ¿no? Todas estas alternativas espirituales que nos las venden como la solución y que viene a ser, pues, como si el que ha encontrado el rey en el camino, pues le echan un perfume, ¡ay, qué bien huele! No, 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 es un engaño. Sigues manteniendo toda tu suciedad, todas tus costras, todas tus greñas y encima estás luego peor porque creías que ibas a estar bien y te ves igual o casi peor porque encima te sientes engañado. ¿Qué quiere darnos el Señor? Bueno, ya lo he dicho, pues él mismo, sus atributos, que como también he dicho, a medida que se ven en las personas, esos atributos, esos modos, si pensamos en el Señor, cómo sería el Señor, cómo era la Virgen, esas miradas llenas de amor, esos gestos, esa forma de hablar, todos esos atributos de esa paz, esa serenidad, todo lo que es Él, pues claro, cautiva, cautiva y es de una grandeza que cualquiera queremos, que cualquiera queremos, ¿no? Nos da lo más grande, sus palabras, sus pensamientos divinos, sus modos, sus atributos. Y además nos da eso que en la vida, cuando lo vemos en lo otro, nos cautiva y cuando lo ven los otros en ti, les cautiva porque están viendo a Dios. Están viendo a Dios. Dice el Señor, el 1 de abril de 1909, yo no hago otra cosa que como alguno que debiendo desposar a la novia y hacerla aparecer en público, para hacer que tenga una bella presentación y para hacerla digna de él, no se fía de ninguno, ni siquiera de ella misma, sino que él mismo la quiere limpiar, peinar, vestir, adornar con gemas, con brillantes. Esto es un gran honor para la esposa y además no tendrá ningún pensamiento acerca de si agradará a su esposo o no, si le agradará como se ha adornado o la tomará por una tonta al no haber sabido adivinar el modo para agradarle más. Claro, si el Señor nos prepara para Él, nos prepara de la manera que Él quiere, que Él nos quiere ver y que a Él más le va a deleitar, que en el fondo es lo que nosotros queremos, estar ante el Señor de manera que pues seamos su deleite. Claro, si Él mismo nos prepara y nos dejamos preparar por Él, no solo nos da lo más maravilloso, sino que es que encima el resultado es el perfecto. Dice, así hago yo con mis esposas amadas. Es tanto el amor que les tengo que no me fío de ninguno. Me veo obligado a hacerla de verdugo, pero verdugo amoroso. Ahora la lavo, ahora la peino. Ahora la visto con el vestido más bello, ahora la enjollo, pero no con las joyas salidas de la tierra, que son cosas superficiales, sino con joyas que hago salir del fondo del alma, de las partes más íntimas, que se forman con el toque de mis dedos, que crean el dolor, y del dolor salen las joyas. Convierte la voluntad en oro, y esta voluntad convertida en oro, por mis mismas manos, hará salir joyas preciosas de todos los colores. Y las coronas más bellas, los vestidos más magníficos, las flores más perfumadas, las músicas más agradables. Y yo con mis mismas manos, a medida que la hago producir, así la iré arreglando toda para adornarla siempre más. Pues bueno, como he dicho al principio, todo esto que nos ofrece el Señor, que es lo más, es todo lo suyo, es lo más grande, es lo más, porque es todo divino, ha tenido un precio. Y ese precio ha sido, pues, la vida, la sangre de un mismo Dios. Entonces, bueno, pues reconozcámoslo, no lo perdamos de vista y dispongámonos en todo momento a saber que le hemos dicho que sí, le decimos que sí al Señor a ese tratamiento y que todo lo que acontezca nos ha dicho también antes que es para nuestro bien, para el bien de nuestra alma, para que vivamos el cielo, los gozos, las bienaventuranzas. En esta tierra, por mal que se puedan poner las cosas, por sufrimientos que pueda haber, por catástrofes que pueda haber, si vivimos el cielo, pues todo pasa a un segundo plano. Y Dios mismo, pues, es correspondido, es consolado, es amado y es reconocido. Entonces, pues, vivimos el cielo y, pues, nuestra vida es lo que Dios desea. Así que así sea.